tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición, la revisión de las noticias en Noticias en Duna. José, ¿cómo estás? En un día donde 16 grados, si no me equivoco, está marcando el termómetro aquí en la capital de la República de Chile, ¿no?
Que eres preciso.
Mira.
16 grados. La máxima, eso sí, 24.
24, pero...
impresionante. A mí te juro que me
impresionó.
Estaba
descachado en la mañana.
No, sí. Hacía un frío. Menos un grado de temperatura fue la mínima.
Menos un
grado, sí. Y 24 como máxima. Así que a prepararse y vestirse en capas durante los próximos días, porque estas temperaturas van a continuar por lo menos hasta el viernes.
Sí, para evitar el resfrío que ya algunos... estamos tomando en estos días. No, aguante.
No te refieres.
No, si estoy aquí, si voy a estar, pero
voy a estar,
me estoy cuidando. Pues los niños también. Cuidado con eso, los niños también. El agosto es bien complicado para enfermedades respiratorias. Oye, ya, vamos a las noticias, varias, por supuesto, relacionado con niños justamente. Un anuncio que se hizo ayer, esperado también por muchos, el presidente Piñera anunció el envío del proyecto de ley para Salacuna Universal, un beneficio que no solamente va a ir para ampliar la que es la red de Salacuna para mujeres, sino también para hombres que están trabajando. Una señal, por supuesto, que da el gobierno con respecto a la educación temprana, dentro obviamente de otras medidas. Vamos a estar en detalle de lo que fue este anuncio por parte del presidente Piñera durante la mañana.
Así es, también hay otras informaciones, una que viene a generar algo de polémica, porque la segunda sala de la Corte Suprema revocó la libertad condicional otorgada a Luis Felipe Polanco, coronel en retiro del ejército, que es condenado por crímenes de lesa humanidad en dictadura. Bueno, esto se viene a dar en medio de los duros cuestionamientos que ha recibido el máximo tribunal y que incluso han llevado parlamentarios de oposición a anunciar una acusación constitucional contra estos ministros de la Corte Suprema. Es parte de la decisión que causa sorpresa, porque se da en medio de las críticas por la libertad de algunos reos de Punta Peuco.
Otras noticias, lo que está sucediendo con la expresidenta Michelle Bachelet. Ya durante la mañana se confirmaba desde agencias internacionales la nominación por parte de la ONU para un cargo relevante como alta comisionada de los derechos humanos de la presidenta Bachelet. Se había hablado durante varios días la posibilidad justamente de ocupar uno de estos puestos. Recordemos que cuando estuvo en ONU Mujeres, Michelle Bachelet sonó fuerte como futura secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, ya fue confirmada la nominación desde la ONU para este cargo de la presidenta Bachelet, que ya la semana pasada lanzaba su fundación Horizonte Ciudadano. Así que hay que ver ahí qué está pasando. Vamos a entrar también en el punto concreto de lo que es este cargo importante que está siendo postulada la expresidenta de la República.
Y por supuesto, no podemos dejar de pasar lo que está pasando en Argentina, porque, bueno, se vive hoy la votación en el Senado en cuanto al aborto, pero también está bastante complicada la situación judicial de Amado Boudou, ex vicepresidente de Argentina, y también se viene acumulando la situación de los papeles, de estos cuadernos en donde se detallaba muy minuciosamente estas coimas que recibía el gobierno de Cristina Fernández. Hay mucho que está pasando en Argentina y que por supuesto lo vamos a estar revisando aquí en Noticias en Duna.
1:02 p.m. Vamos entonces de inmediato con los titulares de esta hora aquí en Noticias en Duna.
Esta mañana el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto de Salacuna Universal. El mandatario aseguró que el beneficio es de 245 mil pesos mensuales más costo de matrícula, que irán a cargo del empleador a través de la cotización previsional.
Hay un famoso artículo 203 en el Código del Trabajo que significa una gran discriminación, porque le da derecho a Salacuna solamente a las madres trabajadoras que trabajan en empresas con más de 20 mujeres. Y esas no son la mayoría de las mujeres de Chile. Y por eso este proyecto de ley busca cambiar esa discriminación, estableciendo el derecho universal a Salacuna para todos los hijos de madres trabajadoras y también de padres trabajadores cuando están al cuidado de sus hijos.
Ya se lo contábamos, la ONU, en este caso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, eligió a la expresidenta Michelle Bachelet como eventual nueva jefa de derechos humanos de la organización. Ya fue confirmado por diplomáticos este día miércoles, una nominación, eso sí, que tiene que ser aprobada por la Asamblea General de la ONU, es decir, compuesta por 193 miembros. La ex mandataria entonces reemplazaría al extrovertido jordano Zeid Raad al-Hussein, quien se retira a fin de mes tras un periodo de 4 años en este cargo.
La La Corte Suprema le revocó la libertad condicional a un reo de Punta Peuco. El máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones que concedió el beneficio a Luis Felipe Polanco, coronel en retiro del ejército, quien es condenado por su participación en la denominada caravana de la muerte.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado comenzó a revisar la solicitud de revocación de nacionalidad chilena otorgada a Monseñor Ricardo Sati. La senadora Jimena Rincón, quien es una de las impulsoras de esta iniciativa, argumentó que el arzobispo quebró la confianza del país.
1:04, vamos al detalle de las noticias que están marcando esta jornada. Hoy el presidente Sebastián Piñera, también junto al ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, y la ministra de la Mujer, Isabel Pla, presentaron esta medida de sala cuna universal. Una medida, por supuesto, fundamental para las mujeres que trabajan. Presentaron la medida la cual modifica la legislación actual regida por el artículo 203 y va a permitir que toda mujer que quiera ingresar al mercado laboral tenga derecho a este beneficio de sala cuna, independiente del tipo de contrato y también del tamaño de la empresa al cual presta servicio. Recordemos que actualmente es por un número determinado de mujeres que tiene la empresa sobre el cual pueden acceder a este beneficio las mujeres que trabajan la sala cuna universal. Esta nueva norma, este anuncio de proyecto que hace el presidente Sebastián Piñera, busca erradicar este tipo de normativas.
Claro, y hay un elemento que es bien interesante, porque no solamente está enfocado a las mujeres, a las madres, sino también a los padres, parejas que también en algún minuto tienen, y en este ámbito que es ya ni siquiera de discusión, la corresponsabilidad que se ha dado en la paternidad y maternidad. La reforma incluye, de hecho, a todo trabajador cotizante, integrando por primera vez a empleadas domésticas, mujeres independientes con hijos menores de 2 años y mujeres que trabajen en empresas de menos de 20 mujeres, pero va el proyecto a extender el derecho a la cuna a todos aquellos padres que tengan el cuidado personal de sus hijos. Estamos hablando en términos ya de plata, digamos, en términos monetarios, de un beneficio que son 245.000 pesos mensuales más el costo de matrícula que podrá ser usado en salacunas públicas y salacunas privadas.
Sí, con todas estas medidas que anunció el presidente Sebastián Piñera junto a los ministros, las autoridades están buscando alcanzar los estándares promedio de participación laboral femenina de la OCDE, que es uno de los parámetros con los que se compara nuestro país, la cual bordea un 55% en Latinoamérica. Esperemos que se cumpla finalmente esto y se le facilite de alguna forma el trabajo a las mujeres. También se habló, no sé si lo viste, Nico, de una mujer que era conductora de Transantiago, sí, claro, que estaba con su hija trabajando porque estaba complicada con quien dejarla, estaba enferma y necesitaba cuidarla.
Sí, en este caso Alsacia cumplía la ley, efectivamente se había hecho lo que era el pago para la sala cuna, pero la niña, en este caso la guagua, estaba enferma con bronquitis, por lo cual llegó a la sala cuna y le dijeron, oiga, que pasa a todos los papás que tenemos guagua, no, si está enferma no puede traerla porque va a infectar al resto y tampoco puede estar aquí. Y eso fue una complicación porque ella ya había tomado licencia. El punto es, claro, cumplió la ley, se ha hablado de la posibilidad de ir más allá de la ley, que se hubiera pagado un bono de compensación para que la plata que se gastaba en esos días de esa lacuna pudiera la tenía la trabajadora y haberle pagado una cuidadora, un cuidador. Pero bueno, ese ya un tema en específico, pero que también está contemplado en hechos que se pueden dar con esta ley. Fíjate que el número es bien importante. El presidente Piñera explicó que 250.000 mujeres se van a poder incorporar al mundo del trabajo con esta ley. En términos prácticos, entonces, estamos hablando de 250.000 mujeres que ingresarían al mercado del trabajo. Recordando que el proyecto también se amplía para los padres de los niños y niñas, en este caso. Así que algo que ya se había anunciado, recuerdo yo, en la campaña presidencial. Se ha hablado de un acuerdo más o menos transversal en los partidos. Habrá que verlo en la discusión legislativa. Pueden haber elementos, la forma más que el fondo, que pueda generar algo de discusión. Pero parece que podría tener un trámite más o menos ágil. No quiero decir rápido, ágil, en el Congreso, una ley que sería bien positiva, una sala cuna que antes ya había sido ampliada por distintos gobiernos, pero que ahora se ve de una manera más universal.
Vamos a otros temas también, porque tras la apelación presentada por agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, la segunda sala de la Corte Suprema, como les contábamos en titulares, revocó la libertad condicional otorgada a Luis Felipe Polanco, quien es coronel en retiro y que está cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad en dictadura. El fallo establece que el amparado es objetivo de juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la misma naturaleza al que ya fue materia de condena, circunstancia que pide concederle actualmente la libertad condicional por no hallarse cabalmente dilucidada la su situación procesal penal de manera definitiva. Eso fue parte de lo que decía el fallo, pero esta determinación de la sala, que ha sido bastante no sé si polémica, pero ha estado muy presente en la agenda, se da en medio de los cuestionamientos que ha recibido el máximo tribunal, la Corte Suprema, por las libertades a 7 reos que cumplían condena en Punta Peuco, y que parlamentarios de oposición anunciaron ya una acusación constitucional que se va a decidir pronto, en donde hay alineamiento entre la ex nueva mayoría, pero la bancada de la ADC está esperando estudiar el mérito del libelo, pero la mayoría de los diputados pretenden apoyar esta situación en la sala, la posición constitucional.
Sí, de hecho, un tema que se abordó en Hablemos Un Off durante la mañana, pueden revisarlo en el podcast de Duna, Nico Vergara ahí hace un análisis con respecto, porque ayer hablábamos, yo de hecho decía que no tenía memoria, pensaba que era algo inédito, pero estaba la situación de Servando Fondar en su minuto, y ahí la abordan bastante bien en el programa Hablemos Un Off. Y esto se suma también a los dichos de Milton Juica en su minuto.
Una entrevista hoy día en la mañana que destaca La Tercera, que lo abordan saliendo de la Universidad Andrés Bello, donde está haciendo clases.
Claro, que dice que de alguna manera no hay un cambio en la conciencia con respecto a los casos, pero que evidentemente podría marcar puntos para lo que pueden ser futuros beneficios carcelarios. De hecho, lo que dice Milton Juica es una cuestión coyuntural que puede variar en cualquier momento. Entonces, obviamente, también de alguna manera va a depender de la sala de la Corte Suprema, poniéndolo en el máximo tribunal, pero esto también se puede abordar hasta las cortes de apelaciones, juzgado, etcétera, y lo que suceda con los mismos ministros, en este caso de la Corte Suprema, cuáles son los criterios que toman con respecto a si se cumplen los requisitos, si está el fondo o la forma. Se ha hablado de que estos condenados que recibieron beneficios carcelarios cumplían penas bajas de años, no, por ejemplo, el caso, lo poníamos ayer, de Miguel Krasnov, que se le sumó 25 años más de condena, llegando a cerca de 640 años de cárcel. O sea, aquí también hay que poner en concreto lo que es la situación de requisitos para acceder a beneficios carcelarios, cuando, por ejemplo, el condenado cumple la mitad de la pena y puede ya comenzar a acceder, más que acceder, a postular, podría decirse, de una manera bastante simple, a este tipo de beneficios carcelarios. Pero obviamente está la polémica entre términos de las agrupaciones de derechos humanos que han criticado la postura de la segunda sala de la Corte Suprema. Está este otro elemento cuando se revoca lo que fue la decisión, y lo que tú decías, José, la discusión que sea en el Senado, entre los parlamentarios más bien, para una eventual acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema. Habrá que verlo en su mérito y también en el fondo, y cuál es el apoyo político que existe en esa acción,
que es fundamental finalmente para llevar a cabo esta acción. Oye, pero hablando también de derechos humanos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, optaría, dicen, por la expresidenta Michelle Bachelet como la alta comisionada de derechos humanos del organismo internacional. Así lo afirmó hoy la agencia Reuters, sobre la base de información obtenida de fuentes diplomáticas, que además señalan que ahora su nombramiento debe ser aprobado por la Asamblea General de 193 miembros. Es parte de lo que se sabe en estos momentos. No hay precisión finalmente si la expresidenta va a aceptar este cargo o no. Está postulada.
Claro, habían dos nombres de hecho que sonaban muy fuertes: la expresidenta Michelle Bachelet y también la exdirectora general de la UNESCO, la búlgara Irina Bokova, quien, una de las dos, que son los nombres más fuertes, estaría reemplazando entonces al actual secretario del alto comisionado, perdón, de Derechos Humanos, Said Radat al-Hussein, que estaría cambiando entonces este cargo en septiembre. Habrá que ver, tampoco ha habido pronunciamiento dentro del círculo cercano de Michelle Bachelet. Recordemos que tuvo una aparición pública la semana pasada cuando inauguró su fundación. De hecho, se le preguntó mucho si esta era una fundación para una eventual tercera postulación presidencial. Ella, de hecho, dijo: no busques más, porque yo ya dije que no voy a ser candidata presidencial. Sabemos que en política de repente uno puede cambiar de opinión cuando dice, por ejemplo, al presidente, ustedes saben que cuando Chile me necesita, yo he estado ahí. Bueno, parece que también en la ONU la necesitan. Sonó bastante fuerte cuando era, recuerda tú, cuando era secretaria general de ONU Mujeres, no secretaria general, pero...
Sí, de hecho no sería la primera vez.
Claro, cuando estuvo en ONU Mujeres como máxima autoridad en Nueva York, sonó muy fuerte para una eventual postulación a ser secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Esto también, si se llega a concretar, podría de alguna manera reactivar la posibilidad de que una expresidenta de nuestro país llegue a el alto más cargo de la ONU. Obviamente, vamos por paso. Estas son posibilidades, también depende de la Asamblea Plenaria. Son más de 190 los países que tienen que efectivamente llegar a un acuerdo.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa.
Y también hay disponibilidad de la presidenta Bachelet. Porque aquí también es un tema personal. Vuelve a Chile, querrá nuevamente volver a la ONU.
Y encabezando recién una fundación que acaba de lanzar.
Claro, ahí está Valentina Quiroga, que es finalmente la que va a liderar. La figura fuerte es la de Michelle Bachelet, pero hay todo un equipo, lo decía ella, que va a estar viendo los distintos temas. Pero evidentemente puede ser un cargo, puede ser un desafío. Hay un tema familiar, personal, evidentemente. Son varios puntos.
Una con en 15 minutos, vamos a revisar noticias internacionales.
El Senado argentino votará si se le permite a la justicia allanar las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. La aprobación de la Cámara Alta es necesaria, ya que la exmandataria tiene fueros judiciales desde que fue elegida senadora en diciembre de 2017.
Y seguimos en Argentina porque condenaron a Amado Boudou, ex vicepresidente de Cristina Fernández, a 5 años y 10 meses de prisión. La ex autoridad fue encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Y sigue las noticias en el país vecino porque el Senado de ese país va a votar por la legislación del aborto en medio de manifestaciones a favor y en contra. Esta mañana, el parlamentario José Alperovich reveló su postura en contra, sumando un total de 38 votos que no permitirían la interrupción voluntaria del embarazo.
China anunció que impondrá aranceles del 25% a los productos de Estados Unidos. El gobierno de Xi Jinping confirmó que tiene listas las represalias contra Washington por las tarifas que entrarán en vigor el 23 de agosto.
Y en Bolivia investigan el robo de la medalla y la banda presidencial de Evo Morales. El teniente responsable de los símbolos presidenciales quedó detenido y, de acuerdo a su declaración, habrían sido sustraídos luego que el uniformado ingresara a un prostíbulo.
1:16 y viajamos a Argentina porque hoy es una jornada clave. 72 legisladores de la Cámara Alta votan si legalizan el aborto voluntario hasta la semana 14 o lo mantienen en la clandestinidad. Por eso tomamos contacto con Amanda Alma, periodista parlamentaria que se encarga de ver las informaciones del Parlamento, que está allá, por supuesto, para conocer más informaciones de este tema. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la Cámara de Senadores de la Nación, donde se desarrolla esta jornada histórica en el Congreso argentino, que es la primera vez en la historia de la democracia de este país que se debate una iniciativa en relación a la legalización o despenalización del aborto. Así que hay mucha expectativa por lo que pase hoy, seguramente cerca de la medianoche, ya que hay más de 50 oradores inscritos para dar su parecer con respecto a este debate.
Sí, Amanda, las primeras proyecciones, obviamente, que se basan en lo que los parlamentarios dicen cuál es su posición, oposiciones que ya se conocen, evidentemente, en un tema que tiene dos posiciones que son bastante contrapuestas. ¿Se ha podido estimar de alguna manera cómo podría ser esta votación ya bien entrada la noche?
Por lo que se ha manifestado públicamente, quienes estarían imponiendo.
Amanda, ¿nos escuchas?
Les decía que justamente quienes rechazan esta iniciativa son los que hasta el momento, por lo que han dicho los legisladores en el contexto de las pronunciaciones públicas, tiene que ver con un rechazo más generalizado a la iniciativa, igual por muy poca diferencia. Falta mucho, ¿no? Se estima más o menos 10 horas de debate, pasaron por lo menos 3 horas ya de la discusión, así que todavía hay negociaciones. Una de las cosas que se está discutiendo también es la posibilidad, en caso de ser rechazado este proyecto, de poder votar también una iniciativa presentada al principio de la jornada del día de hoy por 2 senadores que buscan despenalizar el aborto y no ya la legalización, ¿no? Que implicaría la asistencia sanitaria por parte del Estado para quienes quieran interrumpir su embarazo.
Amanda, eso te quería preguntar. ¿Qué pasa si esta iniciativa finalmente es votada negativamente, si no se aprueba? ¿Se van a ingresar algunas indicaciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Principalmente si se rechaza la iniciativa, nuevamente los senadores pueden intentar otro proyecto en un sentido similar. Por un lado, tienen la posibilidad de, como se planteaba desde temprano, presentar un proyecto de despenalización del aborto. En ese sentido, hay un fallo que desde el 2012 existe en Argentina y que ha clarificado en cierto sentido en qué casos se puede interrumpir el embarazo, y sería transformar en ley ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso puede llegar a suceder si es que se rechaza esta iniciativa. También, para la hora de la votación, hay que ver cuántos integrantes hay efectivamente sentados en sus bancas. En general, hay una ausencia de algunos senadores, puede haberla, sin duda, y eso reduce el margen de diferencia entre quienes estarían a favor y quienes estarían en contra. Así que, por ahora, la información está hasta esta hora es que sigue el debate, que hay dos posibilidades: que se apruebe o que se rechace, y en caso de rechazarse, queda la iniciativa sin posibilidad de seguir su curso de debate aquí en el Congreso. Tendrá que ser presentada nuevamente dentro de 2 años, recién cuando recambie la Cámara de Diputados y de Senadores, o si no, de ser aprobada, podrían incorporarse modificaciones, que es parte también de las solicitudes que han hecho algunos senadores que no coinciden con la propuesta emitida por la Cámara de Diputados en la media sanción.
Sí, estamos conversando a esta hora con la periodista argentina Amanda Alma. Amanda, quiero aprovechar esta conversación. El día de mañana también va a ser importante lo que suceda en el Senado argentino, por supuesto también con las reacciones de lo que suceda el día de hoy. Con respecto a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora que tiene fuero, pero que está siendo investigada por todo lo que ha sido este escándalo de corrupción y financiamiento de la política. ¿Cuáles son las expectativas ahí también? Porque evidentemente la situación de Cristina Fernández se complica aún más con la aparición de estos llamados cuadernos de las coimas.
Sí, bueno, lo que va a suceder mañana seguramente en la Cámara de Senadores, alrededor de la media mañana, tiene que ver con un pedido que ha hecho la justicia, específicamente el juez Bonadío, la semana anterior, solicitando autorización para allanar una serie de domicilios propiedad de la expresidenta y actual senadora. Como existe en Argentina, a través de la Constitución Nacional y también de una ley específica, los foros parlamentarios están reglamentados y se plantea el resguardo de los bienes, de las propiedades y de las opiniones de los senadores y diputados de la Nación en relación justamente a que no haya una persecución política por sus opiniones.
Lo que dice Cobota en ese caso.
Lo que va a pasar mañana justamente es que se va a estar votando este pedido de allanamiento, que es habilitar sin duda la posibilidad de que la justicia actúe. Ayer se emitió dictamen, se consiguieron las firmas para que ese dictamen sea válido, así que es muy probable que mañana se apruebe el allanamiento, la autorización de allanamiento a 4 domicilios, las oficinas parlamentarias de la senadora y 2 viviendas que tiene aquí en Argentina, en el sur argentino, ¿no? Que son sus casas.
Amanda, imposible no preguntarte también por Amado Vudú, quien es ex presidente de Cristina Fernández. ¿Es una condena inédita en Argentina lo que está pasando con Amado Vudú? Y también preguntarte cómo afecta esto a la senadora Cristina Fernández.
Amado Vudú ahora no tiene ningún cargo en la legislativo ni ejecutivo, o sea que es un ciudadano común y por eso también ha sido en cierto sentido sometido a la justicia y no tiene ninguna posibilidad de impedir que eso suceda. La senadora Cristina Kirchner no tiene ahora, por lo menos públicamente, vinculaciones con el expresidente, no participa de su actividad cotidiana. De hecho, la expresidenta estuvo participando en las elecciones y ganó su banca en el año pasado, así que no sabría decirte que en qué sentido podría afectarla en términos de su figura como senadora. Sí es verdad que esta situación, judicialización de la política, sobre todo con los exfuncionarios de gobierno, golpea fuertemente a la política en general argentina, ¿no? Porque pone de manifiesto la relación entre la justicia, uno de los poderes, que tiene como uno de sus fundamentos también investigar y controlar lo que hace el Poder Legislativo, así que es una situación inédita que haya persecución en ese sentido. No es la primera vez que pasa en Argentina, sino que cuando, por ejemplo, fue derrocado el gobierno de Perón en el 55, también hubo una persecución penal en el mismo sentido, ¿no? De asociación ilícita, de traición a la patria, que cayó sobre muchos de los funcionarios que eran del gobierno del presidente Perón en esos tiempos. Así que no es novedosa la situación, pero sí es inédita que finalmente se haya condenado en un proceso judicial a un expresidente de la nación.
Bien, Amanda Alma, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Muy atentos nos quedamos a la votación que se dé, la discusión también de este proyecto de despenalización del aborto y lo que suceda mañana con la expresidenta Cristina Fernández. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Amanda.
Bien, harto está pasando en Argentina, seguimos muy atentos en Duna y en Duna.cl al respecto. Oye, tomarme unos segunditos con lo que sucedió en Bolivia que tocó.
Impresionante, le robaron la banda presidencial y una medalla.
Pensando que fuera la Piocha O'Higgins aquí en Chile y la banda presidencial.
Es algo relacionado.
Símbolos republicanos.
Símbolos, por supuesto, que fueron robados. Se trata de un funcionario del ejército que estaba encargado de resguardar esta banda y esta medalla, pero él en un momento de descuido se va a un prostíbulo, según él mismo ha declarado, y en ese momento es cuando le roban estas pertenencias del gobierno, que son fundamentales, sobre todo en actos públicos que hace Evo Morales. Llama la atención finalmente cómo son sustraídos estos dos objetos, la banda y la medalla, en un contexto bastante particular.
Claro, hay una investigación, pero lo que se ha conocido en los medios bolivianos, por ejemplo, el diario El Deber, que tuvo acceso, dice la declaración del teniente Roberto Juan de Dios Ortiz. En este caso, se señala que tras perder su vuelo desde La Paz hasta Cochabamba, él se dirigió en su motocicleta hacia Avenida Carrasco, donde estacionó, en este caso el vehículo, en una intersección que es conocida por la cantidad de prostíbulos, y deja ahí la mochila con los símbolos tapada sobre su vehículo, pero al volver ya no estaba. Se la robaron. Ahora, llevarlo la piocha, no la piocha, pero la medalla presidencial y la banda presidencial en la mochila. Claro, uno diría, nunca van a pensar que hay algo ahí, pero la mochila obviamente es... Imagínate lo sorprendido que estuvieron los ladrones cuando abrieron la mochila.
Por supuesto.
Si es que vieron lo que era, digamos, pero una de esas...
¿Lo irán a recuperar?
Yo creo que ahí puede haber una recompensa que puede... Es que son figuras emblemáticas.
Emblemáticas, son
símbolos republicanos. Así que...
Impresionante la situación
bien
de Bolivia.
Inédito. Claro, son símbolos presidenciales desde la época de la República en Bolivia y, por supuesto, son parte también de la figura, en este caso, de Evo Morales. Me imagino que el reto ha sido
grande, sino gigantesco.
Cosas que pasan aquí en el mundo.
1:26, vamos al deporte.
Y atención, porque Colo Colo va a disputar su partido más importante del año este miércoles, cuando a las 20:45 horas reciba a Corinthians en el Estadio Monumental. El duelo de ida es por los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.
Y el chileno Joaquín Niemann participará desde este jueves en el campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos. A sus 19 años fue invitado por el PGA of America después de su brillante estreno en el circuito estadounidense con 4 torneos entre los 10 primeros.
Todo el éxito a Niemann y también todo el éxito a Colo Colo, que se la juega en el Monumental hoy cerca de las 9 de la noche, ahí como celebran en control, pero vamos con todo, dice. Oye, ya 1:26, como siempre saludamos a